significa che quella es la resurrección de su triste, por la cual he de pasar, o ha de pasar este que está aquí adentro, entonces ganaré ese derecho de ingresar a una tripulación intergaláctica. Y por tiempo permaneceré en el cosmos, por tiempo se quiere el planeta Tierra.
Venerable maestro, ¿esa resurrección mística se va a suceder en el plano físico también?
En todos los mundos, en todas las regiones del universo.
Me refiero concretamente a la resurrección que conocemos como la resurrección del Señor el Cristo.
Esa resurrección se repite en todo iniciado. Cada vez que se ha pasado por los procesos del Vía Cruz. De manera que entonces es de orden general. No es para un solo individuo. En la Edad Media varios individuos sagrados lo lograron.
¿Nos tocará pues presenciarla en el plano físico?
Pues la resurrección es algo más bien íntimo.
Así lo sé.
No es algo meramente espectacular, sino es algo íntimo y esotérico. En todo caso, pues, todos los seres humanos deben llegar a la resurrección, aquí y ahora.
Maestro, a usted le falta poco para llegar.
Sí, pues después de muchos años de trabajo nos estamos acercando. Nos estamos acercando ya al momento cumbre de la resurrección mística, que es tan indispensable pues, para la gran obra.
¿Qué se entiende exactamente por la resurrección crística?
Pues que el Cristo íntimo tiene que encarnar en el corazón del hombre. Debe desarrollarse en el corazón del hombre. Debe desenvolverse en el corazón del hombre. Debe crecer en nosotros. Una vez que ha logrado esto, debe predicar la palabra para bien de la humanidad. Mas es claro que siempre que él viene al mundo, le odian tres clases de gentes. Los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Los ancianos, las personas muy juiciosas, llenas de experiencia. Y le aborrece porque no encaja entre sus costumbres y entre su forma de ser. Le aborrece también los escribas, o sea, los intelectuales, porque no encaja dentro de sus férulas, dentro de sus dogmatismos, dentro de sus teorías, y lo rechaza. Y lo aborrecen, lo odian también los sacerdotes del templo, los miembros de todas las religiones, las gentes muy religiosas, los sacerdotes de todos los cultos, porque viene a hablar siempre, a decir siempre cosas revolucionarias que van contra los intereses creados de la religión oficial. Viene a desmoronar o a destruir sus dogmas, y eso no lo pueden aceptar los religiosos. Así pues que son tres clases de personas quienes rechazan al Señor. Como se cuenta un corolario, sucede entonces que le toque vivir al Señor dentro del corazón del hombre. Todo el drama cosa, tal como está escrito en los cuatro evangelios. Las multitudes tienen su crucifixión. No se trata de multitudes meramente externas, sino de multitudes internas. Cada uno de nosotros lleva esas multitudes dentro de sí. Me refiero a los agregados psíquicos, a los yoes. En su crucifixión hay tres traidores que se prestan para llevarlo a la crucifixión, que son Pilatos, A ver, Judas es el demonio del deseo. Pilato es el demonio de la mente. Y Caifás, el demonio de la mala voluntad. Esos son los tres traidores. Esos hacen sufrir mucho al Señor. De manera que el Señor tiene que vivir dentro del alma humana todo el drama acoso. Por último, el Señor es crucificado. Y después depositado en su santo sepulcro interior, en su sepulcro de cristal. Es necesario que el Señor resucite entre su sepulcro. Él resucita al tercer día. Es decir, después de la tercera purificación por el hierro y por el fuego. Después que el hombre ha pasado por las tres purificaciones a base de hierro y fuego. Entonces el Señor resucita. Nuestro Rey se levanta de su sepulcro. Se reviste con el trozo maelía, el cuerpo de oro del hombre solar. Y adviene al mundo místico sensorial. Penetra profundamente en la naturaleza orgánica para poder hablar a la humanidad, para poder trabajar, para poder convertirse en el siervo de todos. Obviamente, es fundamental encarnar al Cristo Cristo. Y es posible encarnarlo, a condición de recibir la iniciación venusta. Es pues en la iniciación venusta cuando el Cristo cósmico nace en el corazón del hombre. Cuando él adviene, ciertamente el iniciado lo único que posee para recibirlo son los cuerpos existenciales superiores del ser. Ese Belén de que se habla en el Evangelio está dentro de nosotros mismos. Porque en la época en que el Hierofante Yeshua ben Pandirá enseñara la doctrina del Cristo, Belén no existía. La aldea de Belén no existía. Belén viene de un término caldeo, Bel, que nos recuerda a la torre de Bel, la torre de fuego. Todo hombre tiene que primero poseer la torre de Bel dentro de sí mismo. Es decir, tienen que haber desarrollado el fuego, entonces, haber elevado el fuego a la torre, a la parte superior de la cabeza, para poder recibir al Señor. Él tiene que hacerse cargo de nuestros procesos del pensar, del sentir y del obrar. Y siendo Él verdaderamente perfecto, tiene que revestirse con la imperfección. Siendo Él es una criatura absolutamente santa, tuvo que revestirse con la criatura de pecado. Y hacerse dueño de nuestros procesos de pensar, del sentir y del lograr. Destruir, él tiene que destruir a los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Conforme los va eliminando, va creciendo, se va desarrollando. Así que cuando ya llega a hombre y puede predicar la palabra, lo ha hecho a base de grandes sacrificios. Y por último, él tiene que vivir dentro del corazón del hombre todo el drama cósmico, tal como están los cuatro azules. Y tiene que ser muerto, porque con su muerte mata a la muerte. Y tiene que resucitar en nosotros. Y a resurrecto nos da la inmortalidad. Y a resurrecto en nosotros se convierte en verdad en un maestro de resurrección, en un verdadero trabajador eficiente de esta gigantesca gran obra en paz. De manera que estoy bandido.
Venerable maestro, es entonces cuando se llama el Cristo cósmico.
El Cristo cósmico es el Cristo cósmico, siempre. El Cristo no es propiamente un individuo, ni humano ni divino. El Cristo en sí mismo es una fuerza cósmica, universal, que vive y palpita en todo átomo, en todo electrón, en todo ion. se encuentra latente en todo lo que es, así será. Pero puede manifestarse a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Así pues, si pensamos que Jesús de Nazaret, la única expresión del Cristo, estamos muy equivocados. Así como el Cristo en aquella época se expresó a través de Yeshua ben Pandía, así también se expresó en aquella época a través de Juan el Bautista. Y es el mismo que se expresó a través de Moisés, resplandeció en su rostro en el monte Nebo. Y es el mismo que enseñó la sabiduría hermética con el nombre de Hermes Trismegisto. Y es el mismo señor Quetzalcóatl. Así que el texto está fuerte. Se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Y al decir hombre, incluye también al elemento femenino. Puede expresarse a través de cualquier mujer que esté debidamente preparada.
Y el segundo logos es otra cosa.
Estoy hablando del Cristo, es el segundo logos.
¿Sí? El segundo logos.
Es decir, ya se entiende que el primer logos es el Padre, se entiende que el segundo logos es el Hijo, se entiende que el tercer logos es el Espíritu. ¿No?
Sí. Venerable Maestro, yo he entendido que el único proceso de realización es a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, aquí y ahora. Pero, ¿alguien propone que podría trabajarse en el Maituna un hombre en su cuerpo físico, en cualquier circunstancia, y una dama en estado astral? ¿Nos puede dar una enseñanza concreta a ese respecto?
Bueno, en el Tíbet se habla mucho de las Dakinis y algunos monjes que en el mundo físico no tienen esposa en la rodilla, se han desposado con Dakinis, señoras que andan por las nubes, se dice. Extrañas señoras, por cierto, ¿no? Que vuelan por las nubes, pues son las Dakinis, son ciertas criaturas muy especiales.
Pero vienen de las calles.
Bueno, en el lateral, en el mental y en el causal y en todas partes. Obviamente, aquellos monjes se han desposado con ellos, ¿sabes? Y han realizado todo su trabajo esotérico con ellos. Han trabajado en la novena esfera con ellos. A su vez, mujeres de cierta categoría espiritual han podido desposarse con Devas y trabajar en la novena esfera con Devas sin necesidad de tener un hombre de carne y hueso. De manera que entonces eso es posible. Pero es posible para aquellas gentes que realmente es muy poco el ego que tienen ya. Una mujer tiene el alto honor de desposarse con un deva, pues obviamente tiene que tener un grado de pureza tremendo, ¿sí? Haber destruido mucho del ego. Solo así podría recibir un deva por marido. Para que un hombre pueda recibir por los sacerdotisa un altaquismo, tiene que haberse purificado mucho. Haber eliminado muchísimos agregados, ¿sí?
¿Entre esos está San Francisco de Asís?
Francisco, es posible que... Bueno, él ya había trabajado en días anteriores. Y su nueva existencia, tiene que haber trabajado con alguna de aquí. Son casos extraños, que no son comunes. No son comunes.
Bien, maestro. La diferencia entre vivir el drama cósmico en el mundo interno y vivir el drama cósmico en el mundo público, como lo vivió el Maestro Jesús, ¿existe este mayor mérito en realizar ese drama en el plano público?
Pues voy a decirte, Gautama, el Buda Sakyamuni, enseñó la doctrina del Buda, del Buda íntimo de todos los seres humanos. La doctrina que el Buda íntimo de cada tuyo, del mío y de cada cual tiene. Y Gautama la expuso públicamente. Jesús de Nazaret enseñó la doctrina del Cristo íntimo, tal como la han vivido los iniciados de Lemuria y Atlántida de la época asiática y de todas las edades civiles. Ese drama cósmico vivido por Jesús siempre se ha vivido secretamente. Lo vivieron todos los iniciados antes de Jesús. y lo siguen viviendo todos los iniciados después de Jesús. Jesús, en cuanto al maestro Yeshua ben Pandira, él sacó, dijéramos, de allá arriba, sacó del mundo causal, lo vivió, lo personificó en el mundo físico. Para vivir ese drama tuvo que preparar a sus discípulos, enseñarle a cada uno su papel, de manera que cada cual representara su papel, y cada cual lo representó realmente. Él expuso el drama, lo enseñó públicamente para que sirviera de guía a la humanidad en un futuro, sirviera de poste de indicación. Pero el drama no es propiedad de él, ni propiedad mía, ni propiedad de nadie. Es el drama, es absolutamente cosa.
Entonces, este Judas Iscariote, entonces es uno de los grandes iniciados.
Judas Iscariote realmente no quería el papel de Judas. Él quería el papel de Pedro. Pero Jesús preparó a Judas para el drama que tenía que representar. Y Judas lo representó a la maravilla. Pero Judas Iscariote jamás traicionó a Jesús. Tuvo que aprenderse de memoria todo lo que corresponde al Evangelio de Judas. Para poder comprender el Evangelio de Judas bien hay que estudiar a Zacarías. Ahí se mencionan las 30 monedas de plata, con que fue apreciado y despreciado, etcétera, etcétera. El dinero que se utilizó para comprar un terreno para los difuntos, etcétera. Todo eso está, el tipo de moneda, y todo eso está inscrito en Zacarías. De verdad que Judas tuvo que aprenderse todo eso, revisar las sagradas escrituras y hacer bien su papel. Pero el que tenga algo de traidor, nada. Un papel que le enseñó Jesús y que él lo quería además. De manera que el maestro Judas, que enseñó el Evangelio, la disolución del ego, renunció él mismo a toda felicidad y vive actualmente en los mundos del infierno, trabajando por los perdidos, por los que no tienen remedio. De verdad que es el único que no ha recibido honores, que ha sido odiado, insultado, y que sin embargo ama a la humanidad, puesto que se sacrificó por la humanidad y entregó hasta su misma una palabra de alabanza. Nadie es un insulto. Que cumplió su drama hasta la época presente.
Mi maestro, entonces, ¿por qué a Juan se le considera el discípulo malo?
Si no es, sin verbo es la palabra. De fin y al cabo, cada cual tiene su Juan, y cada cual tiene su Judas, y cada cual tiene su Santiago, y cada cual tiene su Pedro, y su Pablo. ¿Por qué les digo esto? Voy a decirles. Porque dentro de cada ser viviente, o dentro de cada persona está el ser, más allá del ego, el ser. Y el ser tiene muchas partes. El ser tiene las 12 partes, las 12 potestades que entran en el vientre de la Madre Divina y vienen a la existencia. Esas 12 potestades son los 12 apóstoles. De manera que cada cual, si hay un Pedro oficial, también cada cual tiene su propio Pedro allá adentro. Si hay un Juan de la palabra del verbo, también cada cual tiene su Juan. Y si hay también un Tomás escéptico y creyente, cada cual tiene el suyo. Y si hay un Santiago, el bendito patrón de la gran obra, cada cual tiene el suyo. Por cierto, que les digo una cosa, de todos esos apóstoles, el que yo aprecio más es Santiago. Santiago es el mercurio de los sabios. Nada menos. Aquel que persona que nos enseña la gran obra, el regente de la gran obra, ¿no?, que tenemos que realizar dentro de nosotros mismos. Aquí y ahora, el bendito patrón de la gran obra. Así que les digo a ustedes en nombre de la verdad. Santiago vale la pena tenerlo en cuenta, porque gracias a él podemos ser instruidos en la gran obra. Nuestro padre que está en secreto, viejo de los siglos, nos enseña los grandes misterios de la gran obra a través de Santiago. A ver si le quisieran y el todo. Ve a ver, por favor, please. Aquí donde está ahí la tierra de los gringos. ¿Qué me decías?
Para alcanzar, digamos, para uno comunicarse, pedir, para elegir formas que podía aceptar, para reglas.
Pues a Santiago se le puede pedir cuando uno está trabajando en la gran obra, de los sabios, que lo oriente a uno en la gran obra. Sobre alquimia se ha escrito, por ejemplo, mucho, pero nadie puede dar una explicación juiciosa sobre la gran obra porque no están viviendo la gran obra. Para poder entender la gran obra se necesita recibir el don de él. O sea, haber recibido ese don del viejo de los siglos que le permite a uno entender los misterios de la gran obra. En todo caso, quiero decirle lo siguiente. Esos 12 están dentro de nosotros. Las 12 potestades, muchas gracias. 12 partes de nuestro propio ser, autónomas, autoconscientes e independientes. Está fraccionado el ser, no está fraccionado. No, durante la manifestación se expresa como una pluralidad. Las doce facultades o 12 potestades penetran en el vientre de la Divina Madre Kundalini para venir a la existencia del mundo de la forma. Y personificar exactamente a los 12. Y eso es bastante interesante. Sí, pues nos interesa mucho apelar a Felipe para las salidas astrales. ¿A cuál Felipe? El Felipe histórico, bueno, ya, el Felipe Gil. Para los estados de Gino, para las salidas astrales. Se necesita apelar a Santiago para conocer los misterios de la gran obra. Se necesita apelar a Pedro para que nos indique textualmente el camino de Vulcano. Se necesita apelar a Juan, que nos enseña la ciencia del logos, el verbo, la palabra, etcétera, etcétera. Creo que ustedes van a entender. Y Cristo está dentro, hay que buscarlo dentro. El que no lo encuentra dentro de sí mismo, no lo encuentra en ningún rincón del universo. En cuanto al Padre, cada cual tiene su Padre. Hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra, dice la alabanza, y es verdad. Cada cual tiene su propio padre que está en su cuerpo. Viejo de los hijos. En cuanto al Espíritu Santo, es el alma metálica, se expresa como el alma metálica del esperma. Es el mercurio de la filosofía secreta. Que nace de nosotros el gentil hombre, sabio y verdaderamente digno. El Espíritu Santo. Quien quiera verdaderamente llegar a donde debe llegar, tiene que cristalizar las tres fuerzas dentro de sí. Hay tres fuerzas: el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. El sagrado son absoluto puede hacer cristalizar dentro de nosotros mismos las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos, las tres fuerzas primarias. Si no se elimina el ego, no se puede cristalizar las tres fuerzas. ¿Cómo se cristalizará la tercera fuerza? El Espíritu Santo. Pues trabajando intensivamente en la transmutación de la soga en bruto, cambiándola por, digamos, mediante la transmutación en el alma metálica del esperma. Esa alma es el mercurio de los ojos. Tal alma metálica debe cristalizar inevitablemente, o debe tomar forma en el cuerpo astral, en el mental, en el causal, a fin de recibir los principios anímicos y convertirse en hombre. Así viene a cristalizar el mercurio de los sabios en uno mismo. ¿Cómo podría uno hacer lleva a cristalizar el Cristo, cristalice en un. No se trata simplemente de encarnarlo, sino de lograr la cristalización del Cristo cósmico en uno. ¿Cómo? Solamente sería posible eso negándose a sí mismo. Que no es tan fácil negarse a sí mismo. En todo. Y destruyendo el ego. Quebrantándolo, volviéndolo polvo. Y como que haría uno cristalizar en sí mismo al viejo de los hijos, al padre, haciendo su voluntad, tanto en los mundos superiores como en el mundo físico. Así, haciendo cristalizar en nosotros, cristalizando en nosotros las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, nos convertiremos en hombres solares. Que eso es lo importante. Porque una cosa es convertirse en hacerse uno hombre y otra es convertirse en hombre solar. Uno se hace hombre cuando fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y recibe sus principios adentros. Y otra cosa es hacerse hombre, hacerse el superhombre, un hombre solar que es lo mismo, ¿no? Solamente sería posible cristalizando la totalidad de las tres fuerzas dentro de uno mismo, aquí y ahora.
Por eso se le llama el Hijo del Hombre al Maestro Jesús, ¿no?
El Maestro Jesús hay que encontrarlo dentro de sí mismo. Cada uno de nosotros en su interior debe encarnar al Maestro Jesús. Porque eso de que el Maestro Jesús, un señor que existió hace 1976 años, es un poco equivocado. Porque resulta que Jesús viene de la palabra Yeshua en hebreo. Y Yeshua en hebreo es Salvador. Cuando el Cristo resuelve venir a la manifestación cósmica en cualquier hombre, sea en ti, o en mí, o en Pedro, o en Pablo, o en Perico de los Palotes, tiene que descender desde su elevadísima esfera mística al mundo del alma humana, ¿no? Incuestionablemente tendrá que nacer en el hombre como un salvador. Y su nombre será siempre Yeshua, Jesús, Cristo, Cristo Jesús. Porque siempre será el salvador dentro de uno. Así es que se debe entender. Porque Yeshua ben Pandira, que enseñó esta doctrina, no la sacó de su propia cosecha. Esta doctrina es cósmica, es universal. Existe en toda criatura que vive. Lo que hay que encontrarla dentro de uno mismo. Pero Yeshua le tiene la ventaja de haberla enseñado en forma alegórica o simbólica en el mundo físico, para que la gente la entendiera. Es una doctrina que existió antes del gran camino y que siguió existiendo después del gran camino.
Y maestro, ¿por qué le pusieron Emmanuel? Al principio, cuando se cuenta que iba a nacer de la Virgen María, le llamarás Emmanuel.
Bueno, Emmanuel es Dios.
Antes.
Y la Virgen María está dentro de ti, y dentro de mí, y dentro de Pedro, y dentro de Pablo, y dentro de Juan. La Kundalini, serpiente ígnea de tus mágicos poderes, un perfecto, quiere venir a la manifestación, desciende de su elevadísima región y penetra como un rayo de luz, dijéramos, en el vientre de la Madre Divina Kundalini. De ella nace para tomar posesión del cuerpo de cualquier hombre que esté debidamente preparado. De manera que se anda dogmatizando también a la Madre Cósmica, está mal. La Madre Cósmica no solamente existió en aquella época de Jerusalén, la Madre Cósmica está dentro de cada cual.
Bueno, la Madre Cósmica, aquella energía conocida como Nous, bien pudiera ser la fuerza física. La energía Nous se conoce
en algunos cuerpos. Nous es un átomo. Que existe en el ventrículo izquierdo del corazón. Una palabra. realmente uno define muy claro la fuerza cuesta. La fuerza crítica tiene su propio nombre siempre. Es la fuerza del Cristo, del Islam. Es una fuerza que es ingente, que se encuentra en todo lo que es administra, y se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. En la Edad Media varios hombres que estuvieron preparados recibieron esa fuerza crítica. Entonces el Cristo cósmico se expresó a través de varios hombres debidamente preparados, en la Edad Media. Poco a poco hay que ir entendiendo los misterios cristianos.
Bien, maestro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver con, siempre con la sabiduría? ¿Existió realmente este ser San Cipriano como un santo o fue un mago negro que realizó esa obra de magia negra que se llama el Libro Infernal?
Fue muy inferior. San Cipriano fue un mago negro. Pues se ha vuelto un blanco, pues, qué importancia. Pensemos en el Cristo, que es más importante. El Logos. Allá arriba está el Padre. El Logos y el Espíritu Santo.
Perdóname, pero que si quiere más...
Vale, aceptado. Aquí abajo está